Bueno, vamos a empezar con el último teórico. Vamos primero con esta primer parte de ecología microbiana, la ecología de los microorganismos. Para responder la pregunta, ¿qué lugar ocupan los microorganismos en los ecosistemas? Bueno, por empezar, la ecología microbiana estudia las relaciones de los microorganismos entre sí, las distintas especies, cómo interaccionan entre sí, y también con el medio que los rodea, y con otras especies también que no son microorganismos. Las poblaciones microbianas están en relación funcional con otros grupos de organismos, ya sean virus, protozoos, algas, animales y plantas, ¿sí? Los microorganismos presentan una gran diversidad metabólica, que es lo que estuvimos enfatizando en el teórico que hablábamos de metabolismo, y son los principales catalizadores de los ciclos de nutrientes de la naturaleza. Por eso esa participación importante que tienen en los ciclos biogeoquímicos de la biosfera que ocurre en nuestro planeta. El tipo de actividad metabólica registrada en un ambiente va a depender de las especies presentes, por supuesto, porque cada especie se caracteriza por tener un pool determinado de enzimas, una cierta cantidad de rutas metabólicas. También el impacto que tengan va a depender del tamaño de esas poblaciones y de cuántos individuos hay en esas poblaciones y del estado fisiológico, ¿sí? Si están creciendo a toda máquina, si están en un estado metabólico más lento, si crecen más lento o si están en un estado más durmiente, ¿no? La existencia de microorganismos no implica que los mismos estén activos. Esto es una aclaración porque a veces, bueno, ahora como vamos a ver en este teórico con algunas técnicas moleculares que tenemos para encontrar microorganismos en el ambiente, hay algunas técnicas que me permiten detectarlo, pero eso no implica que estén vivos o que estén metabólicamente activos, ¿sí? Solo los microorganismos que estén activos son los que van a tener un impacto ecológico más fuerte, ¿sí? Pero también hay microorganismos que crecen a una velocidad muy lenta, pero como son poblaciones muy pero muy grandes, pueden también tener un impacto. Por ejemplo, los microorganismos que están bajo tierra, bajo suelo, a varios kilómetros de profundidad, ¿sí? La velocidad de esta actividad va a disponer también de la disponibilidad de los nutrientes, ¿sí? Esto es algo que sabemos ya desde química, y es que las velocidades de las reacciones dependen de la concentración de los reactivos. Entonces, como no podía ser de otra manera, también la velocidad con la que crezcan y esté activo ese metabolismo determinado va a depender de la concentración de nutrientes que haya en el ambiente. Por eso, no por casualidad, los microorganismos que crecen a grandes profundidades bajo el suelo, donde hay poco nutriente, son microorganismos que particularmente crecen extremadamente lento. Pasando a la siguiente diapo, podemos hablar de relaciones entre organismos y ecosistemas, repasando un poco lo que ya vimos en otro teórico. Esta imagen que ven a la derecha ya la habíamos visto en otro teórico. Podemos decir que los microorganismos se hallan en todos los niveles tróficos. O sea, a nivel trófico participan en todos. Entonces los tenés dentro del grupo de los productores, porque ahí van a estar los fotoautótrofos, ¿sí? Como las algas, como las cianobacterias, que van a estar usando la energía de la luz del sol, y como fuente de carbono, el dióxido de carbono, ¿sí? La versión más oxidada del carbono, y lo van a poder reducir para generar compuestos orgánicos, ¿sí? Azúcares, por ejemplo. Pero también lo tenemos dentro de los consumidores, porque hay muchísimos microorganismos que son quimioheterótrofos, que entonces van a estar usando esos compuestos orgánicos para, mediante su oxidación, obtener tanto energía como también fuente de carbono. Y también los tenemos en los descomponedores, donde ahí las estrellas son los hongos, de manera que, como pueden ver, están en todos los niveles tróficos. ¿Sí? Los descomponedores también van a oxidar la materia orgánica y van a generar dióxido de carbono. Bien, la mayoría de los descomponedores entonces son microorganismos. Hay algunos que no, puede haber algún insecto, por ejemplo, pero en su mayoría son microorganismos. Recuerden que los hongos, por más que adquieran cierto tamaño, están considerados dentro de los microorganismos, son estudiados por la microbiología. Y los descomponedores lo que hacen es transformar los desechos, por ejemplo, tejidos vegetales o animales de individuos que han muerto, y transforman esos desechos en otras formas químicas más sencillas, moléculas más sencillas, más pequeñas, que pueden volver a ser aprovechadas por otros seres vivos, ¿sí? Vamos a estar hablando de un principio de Halle, que es aplicable también a los microorganismos, que dice básicamente que en una misma población puede haber interacciones tanto positivas como negativas. Esto es válido para los microorganismos también. Estas interacciones dependen en general de la densidad de la población. Entonces, ¿cómo va a impactar la densidad de la población? En general, las interacciones positivas, o sea, de cooperación, que son aquellas que aumentan la tasa de crecimiento de una población, predominan cuando la densidad de población es baja. ¿Sí? Todo lo contrario, las interacciones negativas o de competencia, que son aquellas que disminuyen la velocidad de crecimiento de una población y que predominan cuando la densidad de población es alta. ¿Sí? Creo que es fácil de entenderlo y de imaginarse por qué. Vamos ahora en la diapo 5 con un ejemplo de una interacción positiva o de cooperación. Acá tenemos dos bacterias. La que está a la derecha, fíjense que es un acetato positivo, o sea, una bacteria capaz de comer, de oxidar acetato, y lo oxida a dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces es un quimio heterótrofo, ¿sí?, que come acetato. Libera dióxido de carbono, ahí hay entonces una oxidación, por lo tanto, los electrones que se les ha retirado al acetato, en algún momento hay que otorgárselos, liberarlos hacia algún aceptor final de electrones, que en este caso lo toma del ambiente y es azufre, azufre elemental. Por eso dice S0, S0 en realidad debería estar arriba, ¿sí?, porque es el número de oxidación. Entonces esta bacteria come acetato, libera dióxido de carbono y como aceptor final de electrones, lo que está respirando, entonces es azufre, azufre elemental. Ese azufre se va a llevar los electrones y se forma ácido sulfídrico. ¿Sí? Hasta ahí, esta bacteria reductora de azufre, pues lo que está haciendo es reducir azufre elemental. Y la otra bacteria, la que tenemos a la izquierda, fíjense lo que hace. Esta es una bacteria que incorpora entonces el ácido sulfídrico, aprovecha los electrones, ¿sí?, ahí va a estar generando poder reductor, NADH, por ejemplo, y libera al ambiente el azufre elemental, que otra vez queda disponible entonces para la bacteria reductora de azufre. ¿Se entiende? Además, para completar el esquema, la bacteria de la izquierda, lo que está haciendo, además, muy interesante, está tomando como fuente de carbono el dióxido de carbono. Lo va a reducir para generar biomasa, es decir, biomoléculas, ¿sí?, moléculas orgánicas. Y además tiene la particularidad de que es un fotótrofo, donde no le alcanza con los electrones que obtiene del sulfídrico para, además, poder tener la energía suficiente, o sea, todo el ATP necesario para que funcionen todas las reacciones químicas necesarias para la vida. ¿De dónde saca esa energía extra que necesita? De la luz. Por eso arriba dice H de corta, que eso simboliza la luz, la energía de la luz del sol. ¿Sí? Es una de las formas que hay de expresar la energía electromagnética, donde H es la constante de Planck y la B corta en realidad es la letra griega nu, que se usa para indicar frecuencia. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que recordar es que eso es energía, es un tipo particular, bacterias verdes del azufre, ¿sí? Que son, hacen un tipo de fotosíntesis, pero no tienen los dos complejos, la antena 1 y la antena 2, tienen solo una, entonces no les alcanza con la luz del sol para tener tanto ATP como poder reductor. Entonces, parte de la energía la obtienen de la luz del sol y parte del poder reductor de algún compuesto químico reducido que toman del ambiente. Bien, bueno, más allá de ese detalle, lo importante y que creo que lo que queda claro es entonces cómo una de las especies químicas que genera una bacteria, por ejemplo el azufre elemental, lo aprovecha la otra bacteria y el producto, el sulfídrico, a su vez vuelve a serle útil a la bacteria original. ¿Sí? Entonces se forma como un circuito, hay una situación de beneficio para las dos bacterias. Claramente esto es una interacción entonces positiva. Pasando a la diapo 6, tenemos un ejemplo bastante sencillo de interacción negativa, de competencia. Lo podemos pensar en el laboratorio, pero también en el ambiente. En este caso tenemos un co-cultivo, ¿sí? Tenemos dos especies creciendo en un mismo tubo de ensayo con un mismo medio. Podemos pensar en una situación original donde partimos de una concentración equivalente de bacterias, que en este caso, como está graficado, serían unas bacterias cocos gram positivas y unas bacterias bacilos gram negativos. ¿Sí? Rod en inglés significa bastón. Si la empezás a crecer a una determinada temperatura, ¿qué va a pasar? Que los microorganismos que se multiplican, se dividen más rápido, van a ir desplazando a la otra población. Entonces, si yo esto lo miro a tiempo final, lo que voy a ver es que el cultivo se enriquece, en este caso con los cocos, que fueron los que crecieron más rápido, es decir, los que tienen un tiempo de duplicación más corto. ¿Sí? También puede ocurrir que haya otro tipo de interacciones, que no sea simplemente la diferencia de velocidad con la que cada uno de los microorganismos crece, sino que puede haber también una competencia un poco más heavy, como que algún microorganismo produzca una sustancia que inhiba directamente a la otra. ¿Sí? Estas cosas también suceden, por ejemplo, lo que es producción de antibióticos, por ejemplo, más típico de antibióticos de hongos contra bacterias, por ejemplo. Podemos entonces resumir algunas interacciones, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, dentro de las interacciones positivas podemos mencionar la utilización de sustratos insolubles, ¿sí? La lignina, la celulosa, la digestión de sustratos insolubles, para generar la solubilización corporativa de sustratos. Es decir, en la naturaleza se encuentran algunos sustratos que son un poco difíciles de roer. Por ejemplo, piensen en un árbol que muere, al tiempo se cae toda esa celulosa que tiene el tronco, la lignina también, es materia orgánica que es pasible de ser degradada y ahí seguramente va a haber mucha energía para los quimioterótrofos. Pero no obstante, es un sustrato difícil de roer, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar en una cerca hecha de madera y por más que no esté pintada o que la pintura se le haya ido con el tiempo, no se pudre instantáneamente, le cuesta, ¿sí? Bueno, entonces algo muy común es que haya algún grupo, quizá muy selecto, de microorganismos capaces de empezar a romper, ¿sí?, los enlaces que forman estas macromoléculas. Y una vez que se van liberando sustancias un poco más sencillas, más pequeñas, hay una nueva camada u ola de microorganismos que van a poder entonces degradar a partir de estas primeras moléculas más sencillas que se van liberando de la celulosa o de la lignina. ¿Sí? Entonces ahí hay una solubilización corporativa de los sustratos. ¿Sí? ¿Qué puede haber también? Bueno, protección frente a agresiones ambientales, que son, por ejemplo, los biofilms o biopelículas o biotapetes, también le llaman, ¿sí? Que es básicamente una comunidad de microorganismos que está creciendo adherida en superficie. A los microorganismos les gusta bastante crecer adheridos en superficie porque les da ventajas, ¿sí? Protección frente a agresiones ambientales, ya sean naturales o pueden ser, por ejemplo, un antibiótico que uno esté tomando, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, que están inmunodeprimidos y ahí el riesgo es que algún patógeno oportunista, es decir, aquellos que normalmente no te infectan, no te generan una enfermedad, pero que en esa situación particular pueden formar, por ejemplo, biopelículas. Te agarra una pseudomona, te hace una biopelícula en los pulmones y ahí, si llegaste a esa etapa de biofilm, el antibiótico que estés tomando te van a tener que aumentar la dosis, la concentración y posiblemente dar algún antibiótico más fuerte, porque lo que hacen es, en la unidad, las bacterias se hacen más fuertes, se protegen entre sí, es como un scrum de bacterias, entonces es más difícil romper esa unión, la unidad hace la fuerza. Otra interacción positiva sería el intercambio de material genético, transferencia horizontal de genes, que lo vimos en el teórico anterior, ¿sí? Piensa en el caso de las bacterias resistentes a antibióticos, una bacteria que tiene un plásmido, que tiene un gen que expresa alguna proteína, alguna enzima que confiere resistencia a un antibiótico, ¿sí? Por conjugación se lo puede pasar a otra bacteria, que incluso puede ser de otra especie. Puede darse esto mismo también por transformación o mediado por virus, que es el otro tipo de transferencia horizontal de genes, que es la transducción, ¿sí? ¿Qué otro tipo de interacción positiva? Bueno, la utilización de productos metabólicos generados por otros microorganismos, que es el ejemplo que vimos en la diapositiva 5 con las dos especies del azufre, ¿sí? ¿Qué más? Relaciones simbióticas o endosimbióticas. Por ejemplo, los animales, tenemos en nuestro tracto digestivo, en el intestino, tenemos microorganismos que son simbiontes, ¿sí? Que nos ayudan a degradar los alimentos y también nos proveen de algunos alimentos que ellas pueden sintetizar, algunos aminoácidos, por ejemplo, que pueden sintetizar per se. Entonces nos beneficiamos. Ellas se benefician porque tienen un ambiente rico en nutrientes, donde están bastante protegidas de las agresiones, y nosotros también nos beneficiamos nutricionalmente, ¿sí? Por ejemplo, una de las aplicaciones que puede haber aprovechando esto son los probióticos. Algunos yogures, por ejemplo, o algunos comprimidos que tienen probióticos, y lo que hacen es que estos microorganismos colonicen algunas partes de nuestro tracto digestivo para generar un efecto positivo en la salud. Otro ejemplo puede ser la sintrofía. Sintrofía, sintrofos, esto viene de cuando simultáneamente dos especies de microorganismos metabolizan en simultáneo un mismo sustrato, y donde ahí la relación a nivel bioquímico de las reacciones que están llevando a cabo están íntimamente relacionadas, ¿sí? Ocurren en simultáneo, y si no ocurrieran en simultáneo no podrían suceder. Vamos a ver más adelante un ejemplo donde va a quedar más claro. Es uno de los casos más íntimos, ¿sí? De simbiosis y de interacción positiva. También podemos pensar en interacciones negativas. Por ejemplo, dos poblaciones que utilizan el mismo sustrato y el mismo nicho ecológico, ¿sí? O sea, lo mismo que podemos pensar para especies de animales que compiten entre sí. Bueno, esto mismo también es válido para microorganismos. Puede ser también acumulación de productos metabólicos, ¿sí? Desechos que si no difunden libremente en el ambiente pueden generar una concentración puntual alta y puede afectar el crecimiento de una población, o la generación directamente de sustancias que inhiben a otros microorganismos, por ejemplo Penicillium, que genera la penicilina, ¿sí? Que mata y mantiene a raya al estreptococo, ¿sí? Bien, pasamos a la diapositiva número 8. Acá tenemos algunos ejemplos de relaciones simbióticas entre microorganismos y plantas. Si pensamos en plantas y hongos, tenemos las micorrizas, ¿sí? Hongos que crecen simbióticos con plantas. Algunos le llaman también relación mutualista, pero lo van a encontrar de las dos formas, o simbióticas, que es una relación bastante difundida, ¿sí? Fíjense que entre el 90 y 95% de las plantas terrestres poseen micorrizas, ¿sí? No siempre son tan fáciles de ver, pero bueno, si googlean un poco, sobre todo en algunos experimentos donde muestran la planta con la micorriza y la planta, la raíz, ¿no? La raíz de la planta con la micorriza y la raíz de la planta sin la micorriza, ahí por comparación se ve un poco mejor. Porque a veces es un poco difuso encontrar por dónde están las hifas del hongo. ¿Sí? Entonces fíjense que ampliamente distribuida que está esta relación, ¿sí? Además es una relación donde participan muchos hongos, casi todas las plantas, y donde un mismo hongo puede formar micorrizas con muchas especies. Es decir, es bastante promiscua esa relación. No así los rizobios, que los rizobios es una relación entre bacteria con planta, ¿sí? Donde ahí tiene que ser una especie determinada con planta y una especie determinada de bacteria. Esa relación es mucho más específica. Por ejemplo, en los rizobios tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno que convierten el nitrógeno gaseoso, es decir, el que está en la atmósfera, el que estamos respirando todo el tiempo, tan poco reactivo que es, que no nos hace ni cosquillas, lo transforman en amonio, ¿sí? O sea, una forma reducida del nitrógeno, asimilable por la planta, ¿sí? Así que está genial, porque hay un stock infinito de nitrógeno en la atmósfera, lo que hay que hacer es reducirlo. Bueno, ahí están los rizobios, entonces, que lo van a reducir y lo dejan disponible para, por ejemplo, las leguminosas, por ejemplo, la soja. ¿Sí? Ahí va a tener una gran fuente de nitrógeno disponible, entonces, y la planta crece mucho mejor. Como podrán imaginar, esto también tiene un interés económico, ¿sí? Agrícola, y estas cosas también se venden, ¿sí? Se venden como los famosos bioinoculantes. Tienen a la derecha esquematizado un poco cómo funciona. Pero bueno, básicamente las bacterias entran en contacto con la raíz, invaden la raíz, forman esos tumores, que le llaman así, ¿sí? Tumores, que tienen un color rojizo. Ahí abajo, que está un poco verdosa la imagen, se ven estos rizobios, donde tienen un color medio rojizo, porque la enzima que reduce el nitrógeno se inactiva por presencia del oxígeno. Entonces, un mecanismo para que el oxígeno entonces no inactive esta enzima tan importante, tiene una leg hemoglobina, o sea, una hemoglobina de leguminosa, que lo que hace es secuestrar el oxígeno para que no entre en contacto con la nitrogenasa. ¿Sí? Entonces, se beneficia la bacteria porque está en un ambiente protegido, es prácticamente un cultivo puro donde está creciendo la bacteria, donde tiene todos los nutrientes que le aporta la planta, ¿sí? Hidratos de carbono, y a su vez la bacteria le ofrece a la leguminosa esta fuente asimilable de nitrógeno. Bueno, otro ejemplo bastante fácil de encontrar, por ahí no tanto si nos vamos a Capital, pero salimos un poco de Capital, cruzamos a Avellaneda y ya en algunos lugares empiezan a encontrar, los líquenes, que es una relación simbiótica entre hongo y una cianobacteria o una alga. ¿Sí? Es un indicador, algunos investigadores lo usan al líquen para como un bioindicador de la calidad del aire. Si el aire está muy contaminado, los líquenes son sensibles a eso y dejan de crecer o crecen menos. ¿Sí? Bien. Entonces, el hongo se beneficia del aporte fototrófico, ¿sí? Porque los hongos no hacen fotosíntesis, ¿sí? El líquen se ve medio verdecito, pero es porque hay cianobacterias o hay algas. Y la cianobacteria o alga lo que hace es obtener agua y nutrientes, ¿sí? Por eso es que pueden crecer, por ejemplo, en una roca. Lo que está haciendo ahí el hongo es retener humedad suficiente para que el alga o la cianobacteria se pueda desarrollar. Bueno, entonces, conceptos importantes a tener en cuenta. Algunos los vamos a estar repasando, creo que algunos ya han sido incorporados a lo largo de los teóricos. Podemos mencionar que los microorganismos no existen aislados en el ambiente. Lo que hacen es estar conviviendo muchas especies en un mismo sitio. Por eso justamente la dificultad que reviste poder aislarlos, hacerlos crecer en el laboratorio de forma separada y tener cultivos puros, ¿sí? Existe gran diversidad de ecosistemas con organismos adaptados a ellos. Prácticamente, como vamos a ver más adelante, en todos los ambientes podemos encontrar, aunque sea algunas especies. Los casos donde vamos a encontrar menos son aquellos ambientes que son extremos, ¿sí? Pero incluso en los ambientes extremos encontramos especies adaptadas, que son los extremófilos. Además, si el ecosistema cambia, se seleccionan rápidamente organismos capaces de aprovechar las nuevas condiciones, ¿sí? Por eso los microorganismos son los que pueden evolucionar de manera más rápida. Tienen una tasa de duplicación alta, o sea, un tiempo de duplicación muy corto, ¿sí? Hay en todo el planeta. Y bueno, si se generan presiones de selección fuertes y constantes en el tiempo, van a estar evolucionando rápidamente, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el problema emergente que hay de las bacterias resistentes a antibióticos. Cuando la humanidad no usa hace mucho antibiótico en tiempos evolutivos, ¿sí? Sin embargo, ahí están ya las superbacterias, las bacterias resistentes a antibióticos. Además, los microorganismos son las formas más adaptables, claro, dada su diversidad y capacidad de transferencia horizontal de genes, ¿sí? Eso, ahí también va lo del ejemplo de las bacterias resistentes a antibióticos. Vamos a repasar en la diapo 11 algunos conceptos que tomamos prestados de la ecología, que también nos van a ser útiles, como el concepto de población, que es el conjunto de organismos de la misma especie en un mismo hábitat en un tiempo determinado. Comunidad, que es el conjunto de poblaciones en un mismo espacio y tiempo. Y hábitat, que es el lugar físico donde conviven un grupo de especies. Y podrá ser un hábitat acuático, en el agua, o en el suelo, o incluso en otros organismos, como por ejemplo los endosimbiontes que tenemos en nuestro tracto digestivo, ¿sí? Y algunos destacan por crecer en ambientes extremos, que son los extremófilos. Otro concepto es el de nicho ecológico, que es la función que desempeña un organismo en el ecosistema. El nicho ecológico no es un espacio demarcado físicamente, ¿sí? Dos especies, entonces, que conviven en un mismo espacio, no pueden ocupar el mismo nicho ecológico porque se daría el fenómeno de competencia. Bueno, competirían un tiempo hasta que una termina desplazando a la otra. ¿Cuáles son las relaciones de distintas comunidades en un ecosistema? Bueno, por ejemplo, ahí tiene un esquema, parece ser un lago, ¿sí? Donde podemos definir zonas. Entonces tenemos una zona fótica, Entonces, en esa zona, los microorganismos que crezcan en esa zona van a definir una comunidad. Podemos también definir zonas por la presencia de oxígeno. Entonces, los que crezcan en zona óxica, por ejemplo, van a formar otra comunidad. Y si nos vamos a otra zona, en los sedimentos, entonces todos los microorganismos que crezcan en esos sedimentos van a formar otra comunidad. Después tenemos los gremios, que son las agrupaciones de microorganismos metabólicamente relacionados, ¿sí? Entonces podemos pensar, no sé, en todas las bacterias nitrificantes son un gremio, las desnitrificantes son otro gremio, ¿sí? Ahí la asociación es por metabólicamente qué es lo que hace. Comunidad, entonces, el conjunto de poblaciones en un lugar y tiempo, por eso es importante el criterio que se usa para definir zonas. Y después tenemos el ecosistema, donde ahí están todas las comunidades de microorganismos que interaccionan con el ambiente. Bueno, ahora yendo por hábitat. En los hábitats terrestres, esto creo que lo viene en edafología, si no me equivoco, hablarán seguramente de los horizontes, ¿sí? La mayor actividad, estoy en la diapo 15, se produce en las capas superficiales y alrededor de las raíces, que es esta zona que se llama rizósfera, ¿sí? Pero, si vamos descendiendo en mayores profundidades, hasta ahora no se encontró el límite de dónde deja de haber microorganismos, ¿sí? La actividad más importante obviamente está en la superficie, porque es donde hay más nutrientes, hay más concentración de nutrientes, ¿sí? Hay más aporte de energía, entonces ahí es más fácil. Pero, incluso llegando hasta el horizonte C, todavía sigue habiendo microorganismos. Hay algún grupo de investigación que viene haciendo excavaciones en todo el mundo, y haciendo excavaciones de hasta 5 kilómetros, todavía encuentran microorganismos, que son microorganismos que crecen muy lento y que son todos quimiolitótrofos, ¿sí? Bien, la actividad microbiana en los suelos se ve afectada por los nutrientes, principalmente el fósforo y el nitrógeno. Por eso, si hablan con un ingeniero agrónomo, les van a decir que es un parámetro importantísimo. La concentración de fósforo, nitrógeno y la relación entre estos. Por supuesto, la disponibilidad de agua, ¿sí? Hay una alta diversidad según el tipo de suelo y la localización geográfica. Yendo a la diapositiva 16, podemos mostrar algunos de los taxones más comunes que se pueden encontrar en las comunidades de procariotas del suelo. Esto se puede hacer sin ir al cultivo de todo esto. Podemos hacer un análisis de ARN ribosomal 16S. Estas son técnicas bastante modernas que permiten secuenciar el ADN ambiental. ¿Sí? Piensen que ustedes toman una muestra de suelo, ya hay protocolos, ¿sí?, publicados, para extraer el ADN del suelo, es decir, de todo lo que esté ahí. Obviamente va a haber muchas especies, y después procesar ese ADN, que se le dice ADN ambiental. Si quieren buscar un poco más de esto en internet, lo pueden googlear, van a encontrar más. Si lo hacen en inglés, pueden poner eDNA, eDNA y DNA por Environmental DNA, ¿sí? Por supuesto, después hay que amplificar, aumentar el número de copias de ese ADN, después secuenciar para poder leerlo, y normalmente lo que se mira como un patrón universal que tenemos, el ARN 16S, si se trata de procariotas, ¿sí? Y después se compara con bases de datos que hay y podemos ver que hay muchas proteobacterias, acidobacterias, bacteroidetes, actinobacterias, firmicutes, ¿sí? Son todas bastante comunes. Dentro de las bacterias también tenemos ahí representadas las arqueas, y fíjense la flechita roja, donde tenemos una porción importante, ¿sí?, de grupos de bacterias sin clasificar. Es decir, las detectamos porque se parecen a otras que sí conocemos, pero son lo suficientemente diferentes como para considerarlas como grupos aparte, pero que están sin clasificar. ¿Sí? Esto te da una idea de todavía la cantidad de especies, que acá sí las podemos tantear de forma bastante directa, pero que aún así no están caracterizadas. ¿Sí? Así que fíjense todavía el stock de especies de bacterias que hay todavía por clasificar. ¿Sí? Bueno, pasamos a los ambientes acuáticos. Sobre los ambientes acuáticos podemos decir algunas cosas básicas, como que bueno, los recursos y condiciones son muy variables. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos por ejemplo los fotótrofos oxigénicos, como las algas y las cianobacterias, que pueden estar en las zonas planctónicas o bentónicas, y los quimioorganótrofos, que su actividad y diversidad va a depender de la producción primaria, es decir, del plancton, de las algas y las cianobacterias. Pasando a la siguiente diapo, podemos hablar un poquito de los lagos templados, y acá vamos a mencionar esto de cómo se van definiendo zonas, y en función de eso entonces va a quedar delimitadas las comunidades. Por ejemplo, en un lago en verano, la columna de agua se estratifica, se genera una difusión de nutrientes, y en invierno se mezclan las aguas y los nutrientes. Entonces esta estratificación me delimita zonas, y en función de eso se delimitan comunidades. Por ejemplo, tenemos un lago, en el gráfico tenemos en el eje Y la profundidad en metros, y nos muestran las concentraciones de oxígeno, la temperatura también y la concentración de ácido sulfídrico. ¿Sí? Hacia la derecha son concentraciones o valores más altos, y hacia la izquierda más bajos. Entonces, hasta una profundidad de 5 metros tenemos una alta concentración de oxígeno, y a partir de ahí cae abruptamente. Entonces ahí tenemos ya, podemos definir 3 zonas. ¿Sí? Pero no es solamente el parámetro de oxígeno, también hay una caída abrupta de la temperatura entre los 5 y los 8 metros de profundidad, y luego de ahí es como que se bafea, ¿no? Queda más constante. Y en estos 8 metros, poquito por debajo de los 8 metros, empieza a aumentar el ácido sulfídrico. Entonces, con estos 3 parámetros podemos definir 3 zonas, ¿sí? Una agua superficial, una zona intermedia y aguas profundas. En función de eso, entonces, conociendo esos parámetros, seguramente vamos a encontrar comunidades de microorganismos distintas, una distinta composición, distintas especies, distintas relaciones. Dentro de la diversidad procariótica en los lagos de agua dulce, podemos hacer también estos análisis, ¿sí? De ADN, extracción de ADN ambiental, amplificación y secuenciación, y mirar algún gen patrón como el ARN ribosomal 16S, y entonces después comparando, ¿sí? Trabajo de bioinformática, comparar con bancos de datos, podemos encontrar los distintos taxones. ¿Sí? Yendo al 21, vamos a un caso un poco más puntual, más de problemática ambiental, que es el efecto de la entrada de aguas residuales ricas en materia orgánica. ¿Sí? Por ejemplo, un ingenio azucarero en Tucumán, por ejemplo, que tira sus aguas residuales sin tratar directamente al río. ¿Qué va a pasar? Hay una concentración de materia orgánica impresionante, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Las bacterias van a estar comiendo, los quimioterótrofos van a estar comiendo esa materia orgánica y la van a estar oxidando, por lo cual va a aumentar fuertemente la demanda biológica de oxígeno. Entonces, si aumenta la demanda biológica de oxígeno, es decir, el oxígeno que están requiriendo los quimioterótrofos para oxidar toda esa cantidad de materia orgánica que hay, va a llegar a un punto que se van a estar quedando sin oxígeno. Entonces, si medís el oxígeno disuelto en el río, vas a ver una caída abrupta. Pero si cae el oxígeno disuelto, se te empiezan a morir los peces, ¿sí? Como ha pasado. Y después comienzan a crecer de forma explosiva algas y cianobacterias. ¿Sí? Por ejemplo, si buscan algunas imágenes del lago San Roque en Córdoba, es un problema que están teniendo. ¿Sí? En ese caso es porque hay muchas cloacas clandestinas. ¿Sí? O sea, es una zona turística, aumentó la población, no se hicieron las debidas cloacas, los tratamientos adecuados, y eso hace entonces que el lago, si buscan algunas imágenes, van a ver el lago completamente verde. También es un caso típico el de el ingenio azucarero, que hubo un caso el año pasado en Tucumán. ¿Sí? Bien, en el gráfico lo que tienen es entonces estos parámetros. Nos interesa principalmente oxígeno, ¿sí? El pico que se ve de bacterias que acompaña a la afluencia de materia orgánica, y la BOD es la versión en inglés de demanda biológica de oxígeno. Y río abajo, entonces, o sea, alejándose del punto donde se produce el vertido, se va a ir restituyendo lentamente el oxígeno a la medida que la concentración de las bacterias va bajando. ¿Sí? Entonces, concentración de bacterias y demanda biológica de oxígeno son directamente proporcionales, se aumentan simultáneamente, e inversamente proporcionales la concentración de oxígeno que uno puede medir en el agua. ¿Sí? También puede haber una demanda química de oxígeno, pero eso se mide para no atribuírselo a la demanda biológica. Pero a nosotros lo que nos va a estar interesando entonces es la demanda biológica de oxígeno que demandan los microorganismos. Bien, yendo a ambientes marinos. El ambiente marino se caracteriza por una concentración de nutrientes que es baja, la temperatura en general es fría y hay poca variación estacional, en términos generales, ¿no? Y también se pueden encontrar zonas bien diferenciadas. Una cosa es la zona superficial, donde hay una estratificación. Otra cosa muy distinta son las profundidades. Una situación totalmente distinta también se puede dar en la desembocadura de ríos, donde hay mucho aporte de materia orgánica. También afecta la salinidad. O en las costas, donde también las condiciones físico-químicas son variables. Los organismos suelen ser más pequeños, y esto es como una adaptación a la baja concentración de nutrientes. También hay una menor productividad primaria por volumen en términos relativos, y la zona costera entonces es más productiva y es importante como base de la cadena trófica. Siguiente diapo, en la 23. Si hiciéramos un recuento de procariotas. Bueno, esto es un recuento de procariotas en el Océano Pacífico Norte. Acá tenemos dos dominios, arquea y bacteria. Y fíjense la profundidad, ¿no? Esto llega hasta 5.000 metros de profundidad. Y en las capas más superficiales, hasta los 100 metros de profundidad, hay un claro predominio de bacteria. ¿Sí? Ya por debajo de los 100 metros empieza a haber cada vez menos concentración de bacterias y empieza a aumentar arquea. En general, arquea, cuando el ambiente es más extremo, ¿sí? Porque ¿cuál es lo extremo de las profundidades de 5.000 metros bajo lava? ¿Cuál es el parámetro que se vuelve extremo, insoportable? La presión, ¿sí? La presión hidrostática. Entonces, en general, vamos a encontrar que los ambientes extremos, ya sea alta presión o alta temperatura, alta salinidad, ahí las que destacan son las arqueas. Bueno, en el caso de la presión hidrostática no es una excepción. También en este caso, ¿sí? Imagínense que es difícil cultivar en el laboratorio estos microorganismos extremos que soportan altas presiones, también se pueden tomar muestras de ADN. Entonces, ¿sí? Se puede bajar con un robotito, un submarino robótico que tome muestras, ¿sí? Como si estuviese en otro planeta haciendo una expedición para ver qué minerales hay, si llega a haber vida. Bueno, de una manera similar, pero en nuestro planeta, tomar ADN ambiental para después hacer amplificaciones, secuenciaciones y comparaciones con base de datos. ¿Sí? Bueno, igual acá los taxones que aparecen son de alto rango, así que no llegamos a ver especies, pero como pueden ver, los microorganismos, ahora lo estamos viendo con un poco más de detalle, son ubicuos y no dejan ni siquiera los ambientes extremos sin colonizar.
Los microorganismos suelen crecer adheridos a superficies. Creo que desde que empezamos a hablarles de los microorganismos en los ambientes, siempre les dijimos que los microorganismos no crecen aislados, no crecen como en el laboratorio en cultivos puros, sino que crecen en asociaciones con otros microorganismos. En parte esto se debe a que los microorganismos, si pueden, van a crecer adheridos a superficies. Esto les permite mucho mayor acceso a los nutrientes y les permite protegerse de sustancias tóxicas y de algunos predadores en algunos casos. Y además se generan ventajas porque las células se comunican entre sí e incluso pueden hacer transferencia de genes. Bueno, pero ¿qué puede ser una superficie efectiva para el crecimiento de los microorganismos? En principio cualquier elemento inerte. Por ejemplo, una roca, una partícula orgánica, otro microorganismo, la mucosa de algún órgano intestinal, pulmonar, un elemento artificial, una tubería es muy común que generen biofilms en las tuberías. Principalmente el crecimiento sobre superficie se va a dar en los ambientes acuáticos, pero no solamente en ellos. Un claro ejemplo de esto son las raíces de las plantas. En el ambiente terrestre, los microorganismos prefieren crecer adheridos a las raíces de las plantas porque es una superficie sólida donde se pueden adherir y además se benefician porque las plantas les aportan materia orgánica. Y en cuanto a los ambientes acuáticos, el crecimiento adheridos a superficie es mucho más ventajoso frente al crecimiento planctónico, ¿sí? En suspensión, donde pueden ser arrastradas por la corriente y un montón de otras cosas. Si vuelven un poquito para atrás en el libro, en el blog, en el capítulo 5, el capítulo de crecimiento, hay una lectura muy didáctica para ver esto, que es pegarse o nadar. Búsquenla, leanla, está interesante. Bueno, entonces resumiendo, ¿por qué es ventajoso adherirse a las superficies? Como ya dijimos, principalmente mayor acceso a nutrientes. Además, protección frente a sustancias tóxicas, cambios físico-químicos, temperatura, pH, ¿sí? Y en algunos casos algunos depredadores. Y además es súper importante que se establezcan relaciones con otros microorganismos y se puede llegar a dar la transferencia horizontal de genes. Entonces se crea un nicho muy favorable para el crecimiento. En la siguiente diapositiva tienen tres imágenes de microorganismos que crecen adheridos a superficies de roca en un ambiente acuático. En la figura A tienen bacilos muy cortitos o cobacilos en una micrografía electrónica. En la figura B se trata de un esporo de hongo asociado también a la superficie de una roca. Y en la figura C se ven las hifas de un hongo. Sí, esas ramitas de árboles blancas que se ven son las hifas de los hongos. En la siguiente filmina tienen una figura arriba de cómo se va formando una biopelícula o un biofilm. Tiene diferentes etapas la formación de un biofilm. Ahí tienen en días, día 0, día 1, día 2, día 3 y día 4. Si se fijan, en el día 0 se ven solo algunos puntitos, ¿sí?, que representan algunas células que hicieron contacto con una superficie. Las células, cuando hacen contacto con la superficie, desencadenan un montón de procesos de señalización que va desde la expresión de genes hasta la transcripción y traducción de un montón de proteínas que favorecen la generación de esta biopelícula. Una vez que la célula hace contacto con la superficie, va a empezar a excretar cosas hacia afuera, hacia el exterior de la célula, en su mayoría proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Esto va a hacer que otras células se adhieran y se empiecen a pegotear células contra células. Y se van a empezar a generar capas en esa biopelícula de células. Las biopelículas pueden ser de una sola especie, de dos especies, pero en su gran mayoría son de un montón de especies. Todas las células se van haciendo contacto con esa superficie de diferentes especies se van a ir añadiendo en esa biopelícula, siempre y cuando compartan los nutrientes, por ejemplo. Entonces, una vez que se inicia la formación de la biopelícula y a medida que pasan los días, esta biopelícula va creciendo en altura, se va estratificando. Y muchas veces el análisis de las biopelículas, de qué especies contienen, se va haciendo por estratos, por capitas, se va analizando en cada capa qué microorganismos están presentes. Bueno, y en la figura de abajo, en la diapositiva, tienen una tinción con DAPI de una biopelícula que se formó en una tubería de acero inoxidable. Las tuberías son un lugar extremadamente propicio para la formación de biofilms y de hecho hay que controlar todas las tuberías porque se terminan tapando de bacterias. En esa figura les dije que tienen una tinción con DAPI. El DAPI es un colorante fluorescente que fluorescente de color celeste, como ven en la imagen, y tiñe todo el ADN. En la figura pueden distinguir algunas bacterias con su forma de bacilo y después ven toda como una matriz de color celeste fluorescente tiñida por DAPI, que es todo el ADN que está suelto ahí en esa matriz extracelular, y que algunos son restos de células muertas, células vivas y demás. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de un parámetro que es extremadamente importante para el desarrollo de los microorganismos, sobre todo en los ambientes. Este parámetro es la actividad acuosa, se representa como AW y representa la cantidad de agua que está disponible para ser utilizada en un ambiente. Sí, porque puede haber en total mucha cantidad de agua, pero que ese agua no esté disponible. ¿Por qué? Porque esté absorbida sobre superficies o porque haya una alta concentración de solutos en ese agua que capten esa agua que está en esa solución. Y entonces, de todo el agua presente, hace un cálculo de cuál es la cantidad de agua disponible. ¿Sí? Se va a estar afectado el parámetro actividad acuosa principalmente por dos factores: la concentración de solutos en solución, que se llama efecto osmótico, y la absorción a superficies, que se llama efecto matricial. ¿Sí? Hay valores mínimos de actividad acuosa para el crecimiento de ciertos microorganismos. Ahí tienen una tabla. ¿Sí? Para bacterias son los valores más altos, y no les dije que el valor de actividad acuosa varía entre 0 y 1. 1 cuando todo el agua está disponible para ser utilizada, y hacia abajo cuanto menos agua está disponible. ¿Sí? Entonces, las bacterias dentro de los microorganismos son aquellos que requieren mayor actividad acuosa para crecer, para poder desarrollarse. Hongos y levaduras un poco menos, pero en general cualquier célula requiere altos valores de actividad acuosa, si no, no se puede desarrollar. Y otro parámetro muy importante, pasando a la siguiente diapositiva, es la demanda biológica de oxígeno, ¿sí? DBO. La DBO es un parámetro que se utiliza bastante en microbiología y bastante en otras áreas, que ustedes van a ver en otras áreas ambientales y lo van a trabajar seguramente en otras materias también. Definimos la DBO como la cantidad de oxígeno que utilizan los microorganismos para degradar la materia orgánica que está contenida en una muestra. Se expresa en partes por millón o miligramos por litro, que es equivalente, y en general se mide durante 5 días a 20 grados centígrados. De esta manera los valores de DBO son comparables de distintas muestras. Cuanto mayor cantidad de materia orgánica tenga la muestra, mayor va a ser la DBO que dé como resultado esa muestra, porque los microorganismos van a consumir más oxígeno para degradar esa materia orgánica. Y es un parámetro que se usa para regular los desechos residuales. Dependiendo el tipo de residuo, de agua residual, se permiten diferentes valores de DBO para poder verterlos en ríos o lagos o al ambiente en general. Entonces se mide la cantidad de oxígeno en una muestra en el día 0 y a los 5 días se vuelve a medir la cantidad de oxígeno en esa muestra luego de que se mantuvo durante esos 5 días a 20 grados centígrados. Y con eso se calcula la DBO. Hay que tener en cuenta cuando se hace el cálculo de la DBO que en la muestra no haya otras sustancias químicas que puedan reducir el oxígeno y de esta manera consumir oxígeno extra, además del que se consume por las bacterias para degradar la materia orgánica. Bueno, vamos a hablar ahora de biorremediación, que es un tema que en general les gusta mucho porque trata de utilizar los microorganismos para mejorar un poco los ambientes, tratando de hacer el menor daño posible en ellos. Definimos biorremediación como el proceso mediante el cual se eliminan compuestos químicos tóxicos del ambiente a través de la actividad de los microorganismos. Ahí tienen algunos ejemplos, hay un montón de procesos de biorremediación. Los más comunes: tratamientos de aguas residuales, digestión de biosólidos, rellenos sanitarios, land farming, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja de la biorremediación es que suelen ser tratamientos mucho menos tóxicos para el ambiente que el tratamiento con sustancias químicas que en general se utilizan, ¿sí? Para que un compuesto pueda ser biodegradado es necesaria la presencia dentro del microorganismo de todas las enzimas que lleven a cabo el proceso de degradación de ese compuesto, o sea, que lo metabolicen. Nosotros usamos los microorganismos como biometabolizadores de compuestos. Se puede hacer de dos maneras: por bioestimulación o por bioaumento. La bioestimulación consiste en modificar el medio mediante el aporte de nutrientes, aireación u otros procesos que favorezcan el crecimiento de los microorganismos autóctonos, de los microorganismos propios de su ambiente, que puedan biorremediar el tóxico que se quiere eliminar. En cambio, en el caso del bioaumento, se introducen microorganismos diferentes a los que están en el ambiente. Se llaman aclimatados o incluso pueden estar modificados genéticamente para inducir en ellos alguna mejora que haga que la remediación de ese tóxico sea mucho más eficiente. Puede ser una mutación en el gen que codifica para una enzima de degradación de ese compuesto, ¿sí? Bien, ahora cualquier tratamiento que se haga sobre un ambiente lo va a modificar. Lo que se trata es que ese ambiente se modifique lo menos posible. Por lo tanto, muchas veces se prefiere la bioestimulación. Y si ella no funciona, en ese caso se piensa en un bioaumento. Depende obviamente del caso y de qué tan grande sea la contaminación, de qué tipo de ambiente se trate, si es necesario bioremediar ese ambiente rápido porque el tóxico es demasiado tóxico para el ambiente. Sí, se analizan muchas cosas, pero siempre se trata de mantener los ambientes lo más autóctonos posible. Podemos clasificar a los compuestos orgánicos en función del tiempo que tarda en ser biodegradados en tres grupos. Biodegradables, que se degradan muy rápidamente, aproximadamente 28 días. Persistentes, que no sufren degradación en un medio ambiente particular, pero sí pueden ser degradados en condiciones experimentales muy específicas, por acción de algún microorganismo particular y por el agregado de algunos nutrientes específicos o aireación, etc. Por ejemplo, los clorofenoles. Y después están los compuestos orgánicos recalcitrantes que son no biodegradables, por ejemplo, los asfaltos. Obviamente este es un punto que hay que tener en cuenta cuando se va a hacer una biodegradación de un ambiente contaminado. Hay que ver con qué está contaminado, qué tipo de compuesto se trata. Y en función de eso se evalúa qué tipo de biorremediación se puede hacer, si es que se puede hacer. Y muchas veces se combinan diferentes procesos de remediación físicos o químicos con procesos de biorremediación. Como les dije anteriormente, para que un microorganismo tenga la capacidad de biorremediar un compuesto, tiene que poder metabolizar ese compuesto y transformarlo en un compuesto menos tóxico. Vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas algunos ejemplos de ello. Pero en reglas generales, todos los metales van a ser más tóxicos en su mayor estado de oxidación y menos tóxicos cuando son reducidos. Entonces, los microorganismos que sean capaces de reducir esos compuestos van a poder ser utilizados para procesos de biorremediación. Empezamos con el ejemplo del uranio. El uranio es un compuesto químico tóxico, pero es mucho más tóxico cuando está con valencia más 6. El uranio más 6 es soluble en agua, por lo tanto se mete en la capa freática y contamina toda el agua y es altamente tóxico porque es soluble. Pero cuando pasa a uranio más 4 se hace insoluble, por lo tanto no está disponible en el agua y puede ser separado fácilmente de ese ambiente acuático. El uranio más 4 se deposita en el fondo de ese ambiente, dependiendo del ambiente que sea, y después por algún proceso físico se puede separar. El problema de esto es que el uranio en presencia de oxígeno vuelve a oxidarse, por lo tanto es un proyecto que se está estudiando. Pero ya se conocen dos géneros de bacterias que son capaces de reducir el uranio más 6 a uranio más 4. Estos dos géneros de bacterias son bastante raros y se estudiaron bastante hasta que se lograron encontrar buscando bacterias que degraden el uranio. Son los géneros Escheguanella y Geobacter. Si pasamos a la siguiente diapo, vamos a ver otro ejemplo con el mercurio. El mercurio es un compuesto altamente tóxico también y se utiliza muchísimo en varias industrias, sobre todo en las industrias de pinturas, de plaguicidas, de pilas y de residuos urbanos también, todas las industrias de tratamientos de residuos. Podemos encontrar en la naturaleza el mercurio como mercurio más 2, que es un mercurio soluble y por lo tanto bastante más tóxico. El mercurio 0, que es metálico, por lo tanto es insoluble, bastante menos tóxico. Pero además tenemos una forma de mercurio que es el metilmercurio, que es una forma de mercurio orgánica. Está unida a un grupo metilo, entonces se une fácilmente a cualquier molécula orgánica. Por lo tanto, es extremadamente más tóxico que el mercurio más 2. En esa diapositiva, en la figura, tienen lo que sería el ciclo biogeoquímico del mercurio, con el mercurio en todas sus formas, en los distintos tipos de ambiente. Y si pasamos a la siguiente filmina, tienen una imagen súper interesante de lo que sería el operón mercúrico, el operón que tiene los genes que regula el metabolismo del mercurio, y una imagen de el metabolismo del mercurio, de cómo ingresa la célula de ese microorganismo y cómo es reducido por el microorganismo. Fíjense que dentro del operón tenemos un gen regulador y un montón de genes estructurales, algunos de los cuales no se conoce la función de la proteína que es codificada por otro gen, pero sí tienen dentro de ellos la reductasa mercúrica y un par de proteínas que participan en el transporte del mercurio más 2 hacia el interior de la célula. Una vez dentro de la célula, el mercurio 2 es reducido a mercurio 0 por la reductasa mercúrica y después el mercurio 0 sale hacia el exterior celular de una manera insoluble y mucho menos tóxica, la cual también se puede separar del ambiente acuático por algún método físico. Esto es algo muy novedoso, por eso se lo muestro acá, de microorganismos que se estudiaron mucho para la biorremediación de ambientes contaminados con mercurio y se llegó a conocer esta genética de cómo es este operón en estos microorganismos capaces de metabolizar el mercurio. Todavía falta estudiar, por eso hay genes que no se cumplen, pero es un avance muy grande a la hora de preparar métodos diferentes de biorremediación con distintas especies de microorganismos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar algo de la biodegradación de hidrocarburos. Este es un tema súper amplio, que está súper estudiado y que lo van a seguir viendo un montón de veces en un montón de materias. Por ahí no el tratamiento específicamente con microorganismos, pero sí van a ver todo el tratamiento físico-químico de hidrocarburos y van a ver algo de también biorremediación, porque es lo que se está empezando a utilizar y empezando a estudiar más para reemplazar un poco todos los químicos. Ustedes ya saben que un hidrocarburo está constituido por una fracción volátil, que son los alifáticos y aromáticos, que se eliminan naturalmente del ambiente porque volatilizan, una fracción no volátil, que es biodegradable, y una fracción persistente, que son los hidrocarburos policíclicos y los ramificados, que tienen unos enlaces muy difíciles de romper, o que casi ningún microorganismo tiene las enzimas adecuadas para poder romper. Justamente es eso lo que se está estudiando y se están buscando cada día más cepas de bacterias capaces de degradar los enlaces más complejos de los hidrocarburos. El petróleo y sus derivados son los principales contaminantes ambientales de naturaleza de hidrocarburos. La actividad humana normalmente genera este tipo de contaminaciones a baja escala de los ambientes terrestres y los ambientes acuáticos, pero mucho mayor problema se genera cuando hay algún derrame de petróleo, sobre todo en ambiente natural. En esos casos es donde se hacen tratamientos a gran escala y, como les dije anteriormente, en general son tratamientos combinados. Son tratamientos de contención física, tratamientos químicos y cada vez más se están utilizando tratamientos con microorganismos. En el caso de los hidrocarburos, hay algunas bacterias, algunos hongos y algunas algas verdes que se han ido estudiando a lo largo de los años que son capaces de degradar estos compuestos, en la mayoría de los casos degradándolas hasta dióxido de carbono y en otros hasta compuestos anteriores como acetato, butirato, etc. En la mayoría de los tratamientos ambientales por derrames de hidrocarburos se han probado muchos procedimientos con bioestimulación. Hay muchos estudios, un montón de trabajos en diferentes países donde la bioestimulación, o sea, el agregado de nitrógeno, fósforo, la aireación, mejoran muchísimo el tratamiento de estos hidrocarburos por microorganismos. En la siguiente diapositiva tienen una imagen con los principales derivados del petróleo, que son los plaguicidas y los plásticos, que son ambos de consumo masivo. Creo que la primera medida que habría que tomar es reducir el uso de estos productos en gran escala. Fíjense, tienen la estructura del DDT, 2,4-D, dos plaguicidas que se han dado hace un montón de años, un montón, y se siguen usando, aunque algunos de ellos estén prohibidos. Y si se fijan, todos comparten que en su estructura tienen anillos, que son las estructuras, los enlaces más difíciles de romper para ser degradados, y encima son todos organoclorados, tienen moléculas de cloro unidas que también son enlaces muy difíciles de romper y altamente contaminantes. En la diapo siguiente tienen el esquema de un herbicida que se usa bastante, también un organoclorado, el 2,4-5-T, y un microorganismo del género Pseudomonas que fue capaz de degradar este compuesto hasta succinato y acetato. Una vez que se generan el succinato y acetato, van al ciclo de Krebs y se siguen metabolizando por ahí. Esta vía metabólica se logró dilucidar mediante un cultivo de este microorganismo con este herbicida como única fuente de carbono. El microorganismo logra crecer, por lo tanto puede utilizar esta fuente de carbono y se evidencia la degradación del mismo por la liberación de cloro. ¿Sí? Si se fijan, el primer paso para la degradación es la eliminación de los cloros y después la ruptura del anillo. Bueno, y por último, con respecto a los plásticos, tienen enlaces también altamente difíciles de degradar. Todos los plásticos sintéticos son muy difíciles de degradar, por lo tanto hay que disminuir su uso. En esta diapo tienen unas dos figuras, una con las estructuras de los plásticos más comunes y a la derecha tienen la estructura de un plástico natural y la foto de un envase de shampoo realizado a partir de este plástico natural. Este plástico es un polímero generado con dos compuestos, polibetahidroxibutirato y polibetahidroxivalerato, con el que se logró generar este envase muy similar a los que se utilizan comúnmente para estos productos y el cual se degrada muy fácilmente por microorganismos. Por lo tanto, habría que tratar de empezar a reducir el uso de plásticos y cuando es necesario su uso, tratar de reemplazarlos por plásticos naturales. Para finalizar con el teórico, nos quedaba toda la parte de tratamiento de aguas residuales. Algo ya mencionamos, el BBO, y en otras ocasiones también. Llamamos agua residual aquella agua que requiere un tratamiento previo para poder ser vertida en un ambiente. El principal objetivo de este tratamiento es reducir la materia orgánica que contiene ese agua residual. Puede ser agua doméstica o agua de industria, es indiferente. En ambos casos requiere un tratamiento para disminuir la concentración de materia orgánica. Una vez que se trata, el agua excelente resultante puede ser liberada al ambiente o muchas veces pasa a una planta potabilizadora para generar agua potable. Existen reglamentaciones que fijan valores de DO máximo que puede contener un agua según su tipo para ser eliminada en el ambiente. Obviamente esto va a depender de los municipios, del país, de la legislación y de un montón de cosas. Pero hay valores fijados en los cuales cada agua tiene que tener un valor como máximo de DBO para poder ser eliminada. Ahí tienen en esa figura una tabla con algunos valores. Por ahí no es la más actual, pero es para que tengan una idea de los mismos. Acuérdense, siempre se expresan en partes por millón. Y también tienen una imagen de un equipo de medición portátil de DBO. En el laboratorio tenemos actualmente una estufa que mide DBO, que está bastante linda, es nueva relativamente en el laboratorio y la usamos el año pasado para mostrarles a los alumnos algo que se usa mucho. Sea cuando sea que podamos regresar a las aulas y abandonar la virtualidad, haremos una visita al menos al laboratorio para que puedan ver los equipamientos y si se puede hacer alguna práctica mucho mejor. Bueno, el tratamiento del agua residual en sí consiste en dos tratamientos en realidad. Un tratamiento primario, que es un tratamiento físico, y un tratamiento secundario, que es un tratamiento biológico. El tratamiento primario vamos a hablar muy poco, lo van a ver más adelante en un montón de materias, pero es un tratamiento físico principalmente de filtrado del agua residual. Una vez que se filtra el agua, pasa a diferentes tanques de tratamiento secundario, aerobio o anaerobio, y es ahí donde actúan los microorganismos. La filmina tiene imágenes de fotos de las plantas de tratamiento de aguas residuales más comunes, obviamente que hay de diferentes tipos, hay diferentes tipos de filtros, pero en general los tratamientos secundarios anaerobios se hacen en tanques gigantes cerrados y los aerobios en esas tipo de piletas que tienen ahí, esos piletones grandes de agua. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos un esquema de lo que sería un digestor anaerobio de tratamiento secundario y las principales reacciones de manera esquemática que ocurrirían dentro de ese digestor. Obviamente, como es anaerobio, van a ser todas fermentaciones, reacciones en ausencia de oxígeno, ¿sí? Desde los complejos poliméricos de polisacáridos, lípidos y proteínas, se va a generar la acción de las enzimas microbianas que van a hidrolizar, van a degradar esos polímeros complejos a monómeros. Estos monómeros van a entrar en las vías metabólicas de fermentación y van a generar principalmente dióxido de carbono, metano, hidrógeno y otros productos secundarios. En el caso del tratamiento aerobio del agua residual, va a requerir que se aeree el recipiente donde se realiza el tratamiento. El tratamiento más utilizado es mediante fangos activados, que es el que se esquematiza en la figura, donde tienen dos tanques separados, uno de aireación, donde los microorganismos metabolizan la materia orgánica, y luego se pasa a otro tanque, donde el fango activado sedimenta y es recirculado hacia el primer tanque de aireación. Este proceso de tratamiento de agua residual está súper bien explicado y con estas mismas imágenes en el blog, lo pueden leer de ahí, tienen un montón de información y un montón de datos extra. Por último quiero que veamos qué es lo que hace que aumente los valores de DBO en estas aguas residuales. Dijimos que se debía a la materia orgánica, ¿sí? Principalmente va a ser materia orgánica de carbono, ¿sí? Que es la que metabolizan todos los microorganismos aerobios. Pero no solamente la materia orgánica son compuestos de carbono, también suman mucho peso y mucha importancia a los compuestos nitrogenados. ¿Sí? Parte de esa DBO se va a deber al nitrógeno oxidable derivado principalmente de nitritos, amoníaco y de compuestos de nitrógeno orgánico. Y los principales géneros de bacterias que participan La degradación de estos compuestos son los nitrosomonas y nitrobacter, que oxidan el nitrógeno fecal en nitritos y nitratos. Esto lo vieron en el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Y bueno, lo que les había mencionado hoy, que hay que tener en cuenta todos los compuestos químicos reductores, ¿sí? Principalmente sulfitos, sulfuros y el ion ferroso, que todos ellos son oxidados por oxígeno disuelto. Entonces, para que están presentes en la muestra o en el agua residual, un valor de DBO mucho mayor, y va a ser en realidad por una demanda química de oxígeno y no biológica. Bueno, con esto terminamos el teórico 4, la primera parte. Queda una segunda parte todavía. Cualquier duda, estamos a su disposición. Gracias por escucharnos y espero que se haya entendido lo mayor posible.